buenas tardes. 1:30 de la tarde de este miércoles 29 de junio de 2022. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada. Me acompaña Fernando Zavala. ¿Cómo estás?
Josefina, ¿qué tal? Oye, tú eres una persona que tienes estas contradicciones de tu vida curiosa. Por ejemplo, dices que no te gusta la fogata y todas las canciones que pones son fogateras.
Es que tú le hallas a todo como un gusto fogatero, también se podría decir, mirado desde otra perspectiva, ¿o no? ¿A ti no, qué te gusta? No, ¿a ti que te gusta la fogata? Le buscáis fogatilla a todo.
No, un clásico del guitarreo de invierno, primavera y verano.
No sé, pues ¿no? Como te digo, yo no iba en la fogata, me la saltaba, así que tú me lo puedes decir. Quizá era un clásico, pero ahí yo, ahí que opilla.
¿Ah? Así, ¿eh? Sí. ¿Y cuál era tú, el reemplazante de la fogata para ti? ¿Eh?
No sé, hacía otras cosas yo.
Una comida en la casa con corbata. ¿Eh?
No. Pues yo, oye, yo conozco, se ponía corbata, ubícate.
Yo tengo un amigo un poco mayor que yo, ya. Así como
de mi edad.
De la edad del licenciado.
Ah, así, no, bien, mucho mayor.
Bastante mayor.
Mucho mayor.
Es mucho mayor, sí. Y que me contaba que cuando él era joven era tan empaquetado que hacía comidas formales en su casa.
No
a los 16
creer.
Años invitaba a su amigo a comer.
Qué ternura. Y analizaba la Constitución.
Claro, analizaba la Constitución, más o menos.
¿Ah? Oye, San Pedro y San Pablo hoy día. Saludo al señor director.
Sí. Yo tengo un hermano y un sobrino que están de Santo Isidro.
Yo tengo un marido y un hijo y un suegro también.
¿Viste?
Así que saludos a todos ellos también. Y en especial Solid. También al señor director que está de santo hoy día.
El señor director, claro.
Juan, pues. No.
Oye, sí, claro.
Pablo. Juan es el 24, creo, ¿no?
San Oye, solamente te voy a decir una cifra. 930.
Exactamente. Por eso puse esta canción.
A ver.
Sí, pues, Nothing Lasts Forever. Te cierras los ojos y se acabó.
Oye, pero 930 llegó hoy día el dólar a eso de las 12:15 del día, sí. Cuando algunos estábamos en reuniones muy pendientes. 930, récord histórico, histórico mundial absoluto.
¿Te paraste de la reunión o no?
No, pero sí comenté, te voy a reconocer que le comenté. Tú que te ríes de nosotros, le comenté a lo
yo
que
no
estaba
me río,
en la reunión.
Yo gozo con ustedes, que es distinto.
Había llegado a... ¿cómo se llama? A 9:30. Después bajó un poquito, hasta 9:23 de nuevo, pero sí. Definitivamente no sirvió mucho lo de la intervención.
¡Caso! Polvo en el viento, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Ah? Dust in the wind. Más o menos se suponía, si al final hay otras cosas finalmente que presionan los resultados que se conocieron hoy día en Estados Unidos, donde la contracción fue incluso un poquito mayor de lo que se pensaba. Las palabras de Powell, la caída nuevamente del cobre, no son inocuas, pues.
Claro, el cobre está en mínimos de hace ratito, aunque finalmente no perdió tanto, ¿eh? Se veía peor sí. La cosa.
Pero es que ayer tuvo una pequeña subida y como que esperanzó a algunos, pero duró poco también.
Llegó a 3.71 en algún minuto del día, 3.71 y fracción, después recuperó 3.80 y tanto, estamos hablando de los futuros, ¿eh? Y ahora 3.77, es un valor que ya lo comentamos ayer con Jorge Cantalov de Cochilco, que ya lo hubiésemos querido en otra época. Pero para hoy, dadas las circunstancias que estamos viviendo, parece como malito. ¿Eh? Oye, hay gente que está pidiendo cambio de gabinete, ¿eh? Pero, o sea, pero pobre.
Hace rato.
¿Sí? Es que tú sí. Tienes más información que yo al respecto.
Sí, hace bastante rato hay un grupo, sobre todo te diría, de oficialistas que piden un cambio de gabinete para reencauzar la cosa, el rumbo, y bueno, no han tenido todavía mucho eco en el gobierno. El presidente Boric ha dicho que hay cosas que son perfectibles y además...
Pero es como una obviedad eso, ¿no?
Sí, por supuesto, y además yo creo que ya que hay un tema de timing, básicamente esperando a ver qué pasa con la Constitución. Porque además probablemente ahí entre los constituyentes o ex constituyentes ya a partir del lunes hay todo un elenco posible de cartas ministeriables, ¿o no?
¿Ellos no pueden ser candidatos a nada, pero sí pueden ser autoridades sí. De la nación?
Pueden, no pueden ser candidatos, no pueden ser de elección popular, pero sí pueden tener cargo que público, en el sentido de que sean electos por el presidente, en este caso, si es que son ministros, subsecretarios, directores de servicio, etcétera.
Claro. Oye, otra cosa que es importante, hay bastantes rumores y elucubraciones sobre qué es lo que viene en la reforma tributaria.
O sea, salió un poco ya.
Sí, por eso, vaya hoy, el ministro Marcel ha adelantado de que va a intentar recaudar entre 4 y 5 puntos del PIB, lo cual es bastante ambicioso, estamos hablando de más de 10 mil millones de dólares.
12 mil millones de dólares.
Claro, 12 mil millones de dólares que se busca recaudar. Recordemos que el mismo ejercicio que hizo la presidenta Bachelet en el año 2015 terminó recaudando como un punto y medio, ¿eh? O sea, en el fondo no es tan fácil recaudar tanta plata. Y ya se ha circulado, según lo que publica Pulso, que una de las cosas que trae la reforma tributaria es que crea, efectivamente, se crea un impuesto a los altos patrimonios y se crea un impuesto en dos tramos. El tramo, habría una tasa para el tramo entre 5 millones de dólares y 15 millones de dólares de patrimonio, y habría una segunda tasa para el tramo que va sobre los 15 millones de dólares de patrimonio. Y según lo que adelanta Pulso, uh-huh, este impuesto nuevo se ubicaría entre el 1 y el 2% anual, asumo, ¿eh?
Sí, exacto.
Quiero decir, estimada Josefina, que me llama la atención que el ministro Marcel, que a quien yo considero una persona seria, vuelva a insistir con el tema de los impuestos a los patrimonios, con toda la evidencia internacional que existe tendiente a dos cosas. Uno, que no funcionan, que no son buenos recaudadores. Y dos, que generan una
fuga de capital.
¿Cómo decirlo? Una fuga, claro. Estaba buscando la palabra más elegante, pero una estampida de capitales. Y además son súper poco perseguibles, son impuestos complejos, porque sí, al final,
¿ah? Dicen los expertos que es más caro recaudarlos que incluso lo que se recauda, porque se necesita mucha burocracia, mucho sistema, es muy difícil para lo poco que finalmente se termina recaudando. De hecho, muchos países que en algún momento los instalaron, tuvieron que sacarlos, por ejemplo, Francia, y hay otros más.
Es que no han funcionado en ninguna parte, por el solo hecho de que son muy difíciles de llevar a la práctica, a la realidad, y además te generan lo que no quieres generar, que es que la inversión se cae y los capitales se van. En el mundo de hoy, básicamente los capitales tienen mucho más libertad para moverse entre distintos países y territorios. Entonces, es llamativo que el ministro Marcel insista con esto, ¿eh? No sé, al menos a mí me llama la atención, estimada.
Es que está complicado porque quieren recaudar casi un 5% del PIB sin aumentar la base de la gente que justamente contribuye. Si bien hay toda una forma, una ecuación para limitar la evasión y también la elusión, y hay todo un sistema ahí para que otras entidades que no pagan ahora paguen, etcétera, se van acabando un poco también las herramientas, por lo tanto hay que echar mano a cosas creativas, novedosas, que no muchas veces funcionan y que además tienen un componente político importante, que en el fondo los que tienen más pagan más, y que la redistribución y el tema de la desigualdad que obviamente pega. Ahora, me imagino que también el gobierno tendrá este impuesto en particular como una carta negociadora al momento de sentarse a conversar justamente esta reforma en el Congreso. Recordemos que en el Senado, al menos, la composición está 50 y 50, o sea, no va a ser una tramitación
fácil.
En
la Cámara tampoco tienen mayoría
oficialista. Sí, pero por lo menos la Cámara es más dispersa, hay más fragmentación, uno puede llegar a distintos acuerdos, pero en el Senado la cuestión está bien complicada, por lo tanto, también tiene que dejarse espacio para poder negociar en esa línea.
Ahora, el ministro Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda, ya adelantó el fin de semana que él era partidario de que todos paguemos más impuestos, no solo los más ricos. Un poco en la línea, hoy día en Chile hay más o menos 1.200.000 personas que pagan impuesto a la renta. El resto de las personas que habitan este país, adultas, pagan IVA, por supuesto, y otros tipos de impuestos, pero no pagan impuesto a la renta. Entonces, hay varios que desde la academia, desde el mundo más técnico, han dicho es medio contradictorio que en el fondo se le siga cargando la mano a ese grupo sin tomar en consideración el resto de la población. No sé, yo creo que está planteado el debate. Me llama la atención que vuelvan a insistir con esta idea, que me parece una idea malena,
Oye, ¿eh? Una buena cosa, una buena noticia, sí, es hoy el presidente Boric en su visita a Arica descartó la idea del bono de invierno. ¿Te acuerdas que lo hablábamos ayer que podían surgir estas ideas creativas? De hecho, un grupo de parlamentarios del oficialismo le solicitó justamente un bono de invierno al gobierno para los
meses. Para frenar la inflación, seguro.
No, para ayudar a las familias, claramente, de junio, julio y agosto, que son los meses más difíciles, y el presidente cerró la puerta a esa idea. Dijo que no se podía justamente tomar una medida que iba en contra y que perjudicaría aún más la inflación, así que descartó el bono, pero sí dijo que desde Hacienda estaban buscando fórmulas y herramientas para ayudar a las familias, pero se cierra por lo menos la puerta al bono de invierno, cuestión que es muy buena porque eso sería otro golpe a todo el tema inflacionario.
Ya. ¿Vamos? Oye, Tesla, todo esto un desastre en día, ¿eh? Ya lo comentaron en la mañana, el doctor y doctor. Ah, pero bueno, en fin.
A mí nunca me ha gustado Tesla, ¿no?
Ah, también está en el equipo del doctor Camus. Sí, ah, impresionante. Sí. El doctor Camus se acaba de ganar una venta extraordinaria.
Ahí tiene, ya. Oye, ya está con nosotros al teléfono Carlos Martínez, jefe de mesa de dinero de Bantrust.
¿Cómo estás, Carlos? Carlos, ¿cómo están?
Bien, ¿y
aquí
tú?
Aquí un poco complicado con este tema del dólar, nos tiene a todos medio perplejos, digamos, por la cifra que ha llegado.
Oye, Carlos, que ha sido una jornada muy difícil. ¿Dónde está y cuál es el nuevo techo? Porque esta cuestión parece que no para, ¿eh? ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, bueno, mira, a ver, tocó un máximo de 9.31.20 y ahora está casi en 9.25, pero sí ha sorprendido muy, muy ingratamente. La verdad que estos niveles no los veíamos, el 900 los veíamos en algún minuto, pero algo como transitorio. La verdad que ha sido con una virulencia impresionante los niveles que está, y está imparable. Entonces, cuando uno ve lo que hace Hacienda y dice el día viernes que va a vender 5.000 millones a razón de 2.500 millones aproximadamente cada mes, es una cifra muy grande. O sea, si uno recuerda lo que hacía el Banco Central, cuando intervenía lo hacía a razón de 1.000 millones mensuales. Entonces aquí está haciendo lo que se hacía antes en 5 meses, lo va a hacer Hacienda en dos meses. Entonces, oye, Carlos, es preocupante porque...
Oye, te hago la pregunta que quizás se hace mucho hoy día. ¿Vamos a llegar a Luca o no? ¿Cómo lo ven ustedes?
Así dice el doctor Camus.
Hay una probabilidad.
¿Ah? Que va a llegar a Luca.
Yo creo que
en su canal.
Sí, puede ser. Mira, cuando uno mira lo que ha pasado con otras monedas, y particularmente en Brasil y México, uno puede ver que las monedas en términos nominales han duplicado su valor. El real viene de 2.50 y está en 5.20. El peso mexicano estaba en 10 y ahora está en 20. Entonces, no es tan descabellado tener un dólar en 1.000 pesos. Si aquí lo que uno tiene que perder la costumbre de que nosotros tuvimos un tipo de cambio, digamos, acorde, digamos, a un Chile que hoy día ya no existe, con reglas claras, con ingreso de capitales, sin el problema que tenemos hoy día político de la convención de la nueva constitución, etcétera. Entonces, tal vez estábamos muy acostumbrados a tener un tipo de cambio más bajo. Yo creo que hay que ir pensando, tal vez, y aquí no es que quiera decir que esto va a ir a 1.000 pesos, pero el nivel de equilibrio a lo mejor no es 700 ni 650, sino que es más cercano a 850 y de ahí hacia arriba. Entonces, esas son cosas que uno tiene que ir pensando para lo que viene en nuestro país. O sea, yo no descarto que vaya a 1.000 pesos, porque estos 40 pesos que ha subido en las últimas jornadas ha sido muy, muy fuerte, muy fuerte.
Sí, clarísimo.
Bueno, nada, mucho
ánimo,
más
que agregar.
Sí. Hay que tener ánimo. A todos nos va a costar. Todo
vamos
más
que
caro,
se puede, que, claro. Sí. Mañana será otro
Ojalá
día.
Que, sí, así es.
Un abrazo grande, Carlos.
Gracias, Carlos.
Un abrazo para ustedes, que estén muy bien.
Carlos Martínez, jefe de mesa de dinero de Bantrust.
Si no nos confundamos, pues somos más pobres, ¿eh? O sea, somos la depreciación del peso chileno al final del día nos hace más pobres frente al resto del mundo.
Es la moneda que más se ha devaluado del mundo en este mes, en el mes de junio que termina. Ni más ni menos. Bueno.
Está dolido, don Carlos, ¿eh? Pero probablemente se va a recuperar.
Está golpeado, pues imagínate. Tú también estás golpeado, acuérdate que estabas en la mitad de tu reunión y te tuviste que parar a tomar agua.
Claro, le podemos decir que vaya y compre Kefi en kefi.cl, porque ya te sube el ánimo al tiro, ¿eh? Hay unos shots para que son además 100% naturales, libres de químicos, suplementos artificiales, que te como que te tomas uno y ya, todo pasó, ¿eh? todo para atrás. Están disponibles en Kefi, que esto es keffilatina.cl, y también están en Instagram en @kefi_lifestyle.
Después del programa nos tenemos que ir a tomar cada uno, Fernando. Claro. ¿Ah? Oye, Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.belargauk.cl.
Y en Brooks Brothers puedes encontrar las mejores prendas para vivir este invierno cómodo y con estilo. Hay una nueva colección que está llena de texturas, colores que te permiten destacar incluso en los días más oscuros de este invierno, disponible en todas las tiendas Brooks Brothers y también, obviamente, en su página web.
La mejor opción para la gestión de flota es el leasing operativo de Econorrent. Calidad de servicio a toda prueba, servicio técnico con talleres propios y los más altos estándares de calidad, con la cuota más baja del mercado, además. Econorrent, la flota de tu empresa en manos de expertos.
Disrupción tecnológica, cambios climáticos, modificaciones geopolíticas, crisis, COVID. ¿Qué pasa si miramos todo este contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia que PwC plantea para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Y conoce todo sobre el metaverso. En este nuevo ciclo de conversaciones de Banco Santander, ya está listo el primer capítulo, que va a ser ahora el 30 de junio a las 20 horas por la cuenta @SantanderChile en Facebook Live o en YouTube. La conversación va a estar a cargo de Coti Montaverde, que es directora del Centro de Excelencia de Cripto y Blockchain de Banco Santander. Si quieres más información, ingresa a www.worldcafe.cl/conversaciones metaverso. Te esperamos.
Así es. Oye, Ducati tiene la nueva Multistrada V2S que ya está en nuestro país. Ven a verle y descubrir las grandes mejoras, digo, versus su versión anterior. Agenda un test drive con nosotros, que no te lo cuenten. Ducati Chile, en Avenida Las Condes, 11.412.
Yo todavía estoy esperando a que me pasen a buscar. Ya. New Andale. Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. El modelo híbrido de Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve. Un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Y Almagro, si usted quiere comprar un departamento nuevo, pero sabe que el dividendo le puede quedar un poquito alto, no se preocupe. Hoy día puede comprar su Almagro con financiamiento hasta 30 años. Volvieron los financiamientos a 30 años. Me lo confirmó alguien el día de hoy, estimada. ¿Quiere saber más? ¿Sí? Almagro.cl.
Oye, y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprar tus libros con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Estamos.
Y ya está nuestro invitado al teléfono, el señor Juan Pablo González, el Senior Manager en Risk Advisory de Deloitte Chile. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
A ti por acompañarnos. Oye, Juan Pablo, cuéntanos, tengo entendido que se promulgó la ley de delitos informáticos. ¿Nos puedes explicar de qué se trata esta ley y cuál es su importancia?
Sí, totalmente. Bueno, el lunes pasado se publicó y entró en vigencia la ley 21.459 sobre delito informático, que lo que hace es derogar la ley antigua sobre delito informático, que es la 19.223, que era una ley del año 93, y también lo que hace es particularmente actualizar y cumplir con ciertas obligaciones internacionales que teníamos en Chile, particularmente por lo que nos implica habernos adherido el año 2017 al convenio sobre ciberdelincuencia, conocido como el convenio de Budapest, que es del Consejo de Europa. Y ahí entre los puntos que me gustaría mencionar es que, claro, esta ley lo que viene a hacer es a reflejar una situación o un fenómeno bastante complejo que se produce en el ciberespacio por toda esta amenaza cibernética y que claramente una ley del año 99 no permitía responder 93, adecuadamente. Dijiste. 93, disculpen, 93, que no Imagínate. Permitía responder correctamente.
Oye, ya, ¿y cuáles son los principales cambios, estimado, que plantea esta ley? Bueno, es más o menos evidente que del 93 al 2022 han habido varios cambios informáticos.
Claro, claro, de partida hay una área informática.
O sea, no, claro. En el 93 no existía Google, no existía Facebook, ¿te fijáis? Ya. ¿Qué cambió?
Exactamente, el año 93 el foco que tenía la ley era centrarse en proteger los objetos que contenían información, más que la información en sí misma. Y bueno, y esta ley lo que hace es centrarse en proteger tanto los sistemas que procesan información dentro, por ejemplo, de un computador, como la información en sí misma. Por ende, lo que hace es claramente hacer un cambio bien radical en todos los aspectos, tanto de los delitos que se incorporan, como también en cuanto a un aspecto importante que hizo relación con la investigación penal, especialmente con mejoras procesales en la normativa. Ahí simplemente me gustaría mencionar que, bueno, la ley incluye 8 delitos, y estos delitos, como yo les comentaba, a muy grosso modo lo que buscan es resguardar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas. Es decir, se centra particularmente en cómo funciona el computador o cómo funciona un dispositivo, y también qué sucede si es que, por ejemplo, un tercero o un ciberatacante obtiene esa información, afecta el funcionamiento de un sistema o directamente, por ejemplo, me indispone un sistema o un dispositivo móvil.
Juan Pablo, para entender, o sea, está por un lado entre estos 8 delitos, ya están los delitos, por ejemplo, de si te hackean.
Claro.
Ya, y también está incluida, por ejemplo, qué se hace con los datos que te podrían hackear, o esa es otra ley, nada que ver.
Mira, es una buena pregunta, y esta ley, veamos siempre que está relacionada con todo lo que está pasando, sobre todo en el Congreso, con la discusión de la ley sobre protección de datos personales. Por eso acá lo que nos centramos es particularmente con los datos informáticos, que es una categoría mucho más amplia de datos, no solamente que incorpora los datos personales, pero también otra data que puede ser importante para una organización, por ejemplo, data técnica. Y lo que se centra en la ley es todas las hipótesis donde uno, por ejemplo, entra a un sistema, por ejemplo, un computador, la extrae sin autorización, o le inyecta un malware, o le inyecta eventualmente algún tipo de programa malicioso, o hace escucha entre los sistemas, por ejemplo, si se están mandando información entre sí, se intercepta
o esas comunicaciones. Espionaje directamente.
Exacto, también. Entonces, es bastante interesante el escenario que nos trae esta ley, porque nos viene a entender de que el fenómeno tecnológico abarca también amenazas que claramente el año 93 no las tuvo en consideración.
Estamos conversando con Juan Pablo González, Senior Manager en Risk Advisor en Deloitte Chile, sobre la nueva ley de delito informático. Te quiero preguntar, entiendo yo que esta ley, especialmente para el sector financiero, tiene un ángulo que se relaciona con el manejo del cumplimiento, el control de las políticas de lavado activo y el financiamiento, o sea, en el fondo, para evitar el financiamiento del terrorismo. ¿Qué no sé si maneja ese ángulo y qué implicancias tiene?
Sí, totalmente. Bueno, la ley incorpora varios desafíos tanto para el sector público como el sector privado, y especialmente en el sector privado lo que hace es incorporar a todos los delitos informáticos dentro de los delitos que pueden generar responsabilidad penal a las personas jurídicas, que uno usualmente lo asocia con los modelos de prevención de delitos o con las matrices de riesgo que tienen las organizaciones. Y esto es bastante interesante porque lo incorpora en un escenario donde probablemente todas las organizaciones dependen enormemente de la infraestructura tecnológica, donde claramente puede suceder de que existan ciertas, digamos, debilidades en las organizaciones y un tercero o derechamente internamente se puedan aprovechar de esas debilidades para cometer algún tipo de ilícito. Entonces, lo que hace es incorporar esta modificación, y lo que claramente implica para las organizaciones es que van a tener que hacer un análisis bastante profundo en sus procesos para ver si es que efectivamente pueden ser objeto de, primero, un objeto de ataque de algún ciberdelito, o directamente pueden ser utilizadas para cometer ilícito informático a tercero, que es un poco la hipótesis que se pone particularmente la normativa en materia de responsabilidad penal.
O sea, en el fondo, explicado en simple, Juan Pablo, yo voy a tener, si yo tengo, soy el gestor de una entidad financiera que reporta la UAF, que hay muchas, digamos, no solo financiera, voy a tener que analizar si me pueden ocupar a mí para cometer delitos informáticos, y eso va a ser parte de mi modelo de análisis de riesgo. ¿Correcto?
Exacto. Y el gran desafío, porque va a implicar que áreas que usualmente no conversan en estas materias van a tener que sentarse a conversar, especialmente me refiero a las áreas de compliance, legal, jurídicas, con las áreas de TI, de seguridad de la información y de ciberseguridad, para analizar bien las actividades que tienen y también cómo le afecta la incorporación de nuevas tecnologías dentro de la organización. Entonces, creo que el llamado es a que se coordinen, pero también a apoyarse en los expertos, por si hay un punto que no se entiende muy bien, para poder llegar a puntos de intermedio de comunicación en esta materia.
Claro. Oye, Juan Pablo, cuando tú dices perseguir penalmente, ¿de cuánto estamos hablando? Por ejemplo, penas de cárcel incluso, ¿son altas las penas que establece esta ley o no?
Esta ley tiene de todo tipo. Hay algunas penas que son de cárcel, otras penas son bastante menores, pero uno tiene que entender usualmente que lo que finalmente un elemento importante del delito informático es que son delitos que son difíciles de configurar, porque son bastante complejos. Ahora, muchas organizaciones son objeto de ilícito informático y no se han percatado al día de hoy, y el problema, o podríamos decir la oportunidad que otorga también esta hipótesis, que puede configurar responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, que por un defecto o por una deficiencia en alguna operación o en algún proceso de una organización, un tercero o internamente se aprovecha para poder desplegar una serie de ataques, sobre todo, por ejemplo, cuando hay mucha infraestructura que tiene una gran potencialidad o hay software que son un poco más sofisticados y que usualmente lo que hace la organización es adquirir una gran cantidad de tecnología, pero no necesariamente tener un control sobre ella. Entonces, claramente es un escenario que nos permite entender que vamos a tener que analizar nuevos riesgos que esta ley nos viene a traer, y vamos a tener que también eventualmente visualizarla de una forma un poquito más estratégica y un poquito más profunda en algunas áreas.
Clarísimo. Muchas gracias, Juan Pablo González, por esta conversación.
Muchísimas gracias a ustedes por
la invitación. Gracias, Juan Pablo.
Hasta luego. Nos vamos guitarreando.
Nos vamos.
Hay que sacar la guitarra en cualquier minuto.
No, total. Ah. Este era un punteo. ¿Tú tocas guitarra, Josefina, no?
No.
¿No?
Me sé como dos canciones.
Ah, ya, igual.
Sí.
Sol, fa, mi, re, do.
Así, ¿no? Como que grande que viene el río.
Puerto Mora.
Claro. Ya, que te vaya muy bien. Quédense con nosotros. Abrazo. Eso sí, siga en Duna, que ya viene Visionarios con Airbnb. Y después Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman al micrófono. Hasta luego.
Chao. Abrazos. Ya.